Doctor Molina, ¿qué le parece si vamos a otro tema muy importante que nos interesa también a todos los argentinos? El tema de la deuda externa. Usted estuvo realizando una investigación sobre esto. ¿Qué nos puede comentar?
El problema de la deuda externa es un problema complejo en el sentido de que, manteniéndose este sistema, en mi juicio absurdo, de la continuidad jurídica entre el facto y la dictadura, acá resulta que cuando llegó el gobierno del general Viola, con Sigot, ministro, y el doctor Cavallo, el presidente del Banco Central, la deuda externa privada se transformó en pública. Porque con los seguros de cambio se le garantizó a las empresas el pago con un valor determinado. Y hoy las empresas estas, beneficiadas con ese plan, aparte de lo que significó la licuación de activos, con pagar a 0,129 milésimos de austral, cumplen el resto hasta llegar a los 90 o los 80 oficial, los tiene que pagar el Estado. Con lo cual la deuda privada se transformó en pública. Además, nosotros hemos descubierto, hemos señalado, y está documentado en un caso que hay en un juicio que está tramitándose en el juzgado de los autos de Castillo, algunas operaciones irregulares. Por ejemplo, nos encontramos con operaciones donde hay interesados o comisionistas. Yo no creo que el Banco Central necesite comisionista para conseguir un crédito. Claro que si el comisionista es el padre de uno de los directores del banco, evidentemente la explicación está. O el caso de un préstamo que la banca suiza le otorga, le ofrece al Banco Central, condicionado a arreglar con la Ítalo. Y en ese directorio que aprueba el crédito, los 25 millones de dólares que ofrece la banca suiza, está el doctor Soldati, hijo del Soldati padre, presidente y principal accionista de la Ítalo. Y hay casos graciosos porque realmente exceden toda la posibilidad de razonamiento lógico. Yo no creo que nunca nadie haya ido a un banco a sacar un crédito y no haya salido protestando contra el gerente porque le dio menos que lo que quería, o menos plazo, o menos interés. En la Argentina pasan cosas distintas. En un momento determinado el Banco Central recibe dos ofrecimientos de crédito. El Estado, el Banco Central elige el más oneroso, el de mayor interés, de menor plazo. El doctor Christian Zimmermann, que hoy en día dijo la inflación ha muerto, le envía un telegrama de felicitación al acreedor por el negocio hecho. Hemos señalado también la forma como se colocaron nuestras divisas, que siempre que colocábamos al 8, después del siguiente la sacábamos al 9. Todo eso está documentado. Lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que en el caso de la deuda externa es un problema que, como no tiene solución económica, no hay que asustarse mucho de que vamos a pagar deuda ilícita, porque no va a ser posible pagar ni siquiera la lícita. De manera, no hay posibilidad de que nos excedamos en este asunto. Porque si usted vendiera hoy todos los argentinos por lo que creemos que valemos, no alcanzamos a juntar ese importe. Y si tuviéramos 55 mil millones de dólares, lleváramos hoy a la banca a pagar, tampoco lo quieren cobrar. Porque ¿a quién le van a colocar en las condiciones que nos han colocado a nosotros? De manera que el asunto de la deuda externa es un asunto de solución política. Y lo que no hay que tener miedo es a los aspectos semánticos. La gente se asusta, dice, uy, la moratoria. ¿Qué significa moratoria? Moratoria significa no pagar a su plazo. Entonces estamos en moratoria, lo digamos o no lo digamos. Que los acreedores lo ejecuten es una cosa. Pero como yo dejo de levantar mi documento en el banco, no es necesario que el banco me ejecute para que yo esté en mora. Estoy en mora por el solo incumplimiento y en eso estamos nosotros. Y esto tiene que tener una solución política porque si no, no hay posibilidad. Y todos estos problemas se han agravado así. ¿Quién pagó las deudas de los estados en la Primera Guerra? En la última guerra mundial, ¿cuántos dólares ha devuelto la Unión Soviética a Estados Unidos de la ley de préstamo y arriendo, cuando para no violar la neutralidad no podía vender el barco y se lo alquilaba? Y son soluciones que tienen que venir políticamente, porque además la banca tiene que comprender que si los países del tercer mundo, o los países que nos llaman subdesarrollados o semidesarrollados, decidiéramos no pagar un día, la banca norteamericana y la banca europea se van a la quiebra. Por lo tanto, los primeros interesados en mantener esta situación son los acreedores. Porque es famoso el cuento aquel, cuando la deuda es chica, el problema es del deudor. Cuando la deuda es grande, el problema es del acreedor poder cobrar. Entonces esa es la fuerza que tenemos nosotros. Y tampoco tenemos por qué asustarnos por la palabra de hacer un club de deudores. Un club de deudores no significa un club de tramposos, ni de malos pagadores. Significa un club que va a estudiar entre ellos la forma de pagar. Si los acreedores tienen su club y hasta su representante para negociar, ¿por qué los deudores no van a tener el mismo derecho de tener un acuerdo para el? Y por eso es. Los distintos acuerdos que se han hecho de Cartagena, de Santo Domingo, de Mar del Plata, que en el fondo son términos para ir no pagando la deuda, conversando que vamos a pagar y pagando en pequeña cantidad.
Hace poco tiempo atrás en el Parlamento Nacional se llevó ese debate y hubo diferentes posiciones. Estuvo la del radicalismo, de no entrar en moratoria, la del justicialismo, de entrar en una moratoria por unos meses, y la del Partido Intransigente de entrar en una moratoria unilateral. Usted, como hombre político, como partidario del Partido Demócrata Progresista, ¿por cuál de estas posturas se inclina?
Bueno, yo si me inclinara para la postura demócrata progresista, le diría que en 1932 llegado al gobierno de Santa Fe, con un presupuesto de 44 millones de pesos moneda nacional, o sea, 44 argentinos ya en Austral no alcanzan. Había que pagar una deuda de 8 millones de pesos también entonces, moneda nacional, de intereses y amortización de la deuda externa. En plena crisis 1932, los coletazos de la crisis, en pleno gobierno del Garrote, recién empezaba Roosevelt, todavía no había llegado Roosevelt al gobierno, el gobierno demócrata progresista decidió optar entre pagarle a los acreedores externos o pagarle a los proveedores nacionales, crear fuente de trabajo y poder hacer una obra vial. Y entonces mandó un proyecto de ley a la legislatura, durante 3 años suspendió el servicio de la deuda externa, esas sumas las destinó a obras viales, a pagar a los empleados, a poner la administración al día, que estaba atrasada, y con la obligación de que en 3 años había que resolver para que la solución la diera el mismo gobernador, el mismo gobierno, la misma legislatura, y no fuera un cargo heredado para otros. Lo cierto es que no pasó nada, no obstante todos los agoreros de lo que iba a venir, los acreedores tuvieron que aguantársela, y 3 años después se pudo hacer un arreglo con ellos, reduciendo capital, aumentando plazo y reduciendo tasas de interés una vez que se puso en orden. Por eso a mí no me preocupa la parada moratoria, voy a insistir que proclamar la moratoria, bueno, como decir, yo estoy vivo, es un hecho que se advierte, porque estamos en mora. De momento que no pagamos ni los intereses, evidentemente estamos en mora. Unilateralmente o bilateralmente declarada es, en el fondo, secundario. Lo que acá hay que hacer es un arreglo de decir, señor, nosotros vamos a pagar de lo que podemos sin afectar ni el desarrollo del país, ni cargar sobre los más necesitados esta situación.
¿Estás de acuerdo entonces con la política que está llevando nuestro gobierno?
Yo creo que al final de cuentas lo que hay que fijar es el monto a pagar. En lo demás no habría problema porque la deuda es legítima y hay que pagarla. Sería inmoral no pagarla si es deuda legítima. Lo terrible de este país, de nuestro país, es que es la única nación que se ha endeudado para fundirse. México debe más que nosotros, tiene una infraestructura hecha. Brasil debe más que la Argentina, pero tiene una infraestructura más o menos sólida, pero la tiene. Nosotros hemos destruido el aparato productivo, el aparato comercial, el industrial. Hemos vivido en la especulación para fundirnos, que ese es lo criminal del caso, porque si nos hubiéramos endeudado para que el país progresara, bueno, es una carga que podemos transmitir a las generaciones posteriores, pero transmitirle esta carga y que cada uno de nosotros, por el terrible delito de nacer y respirar, deba $1.500 con sus correspondientes intereses, evidentemente es una cosa muy seria que algún día tienen los responsables que de rendir cuenta de esto, y yo creo que esto es fundamental. Es decir, acá ha habido sanción para las juntas militares. Ahora hace falta, a mi juicio, la sanción para los que destruyeron el país, y que lo destruyeron no por error, sino deliberadamente, porque no hay que creer que el plan económico del gobierno fracasó. El plan económico se cumplió tal como se quería cumplir, y para eso se hizo. Y para eso fue necesaria la represión brutal que se estableció en la República Argentina. Con un país con parlamento, con partidos políticos, con organizaciones gremiales, estudiantiles, con organizaciones intermedias, con libertad, este plan no se podía aplicar. Y para eso fue necesario que las propias Fuerzas Armadas invadieran su propio país y pasara lo que pasó.
Doctor Molinas, ¿qué piensa usted de las declaraciones del diputado Baglini sobre qué es lo que ocurriría si entráramos en una moratoria?
Bueno, yo creo que evidentemente si nosotros hiciéramos una moratoria declarada, tendríamos las dificultades de todo deudor que nos pague, que corre riesgo. Pero yo creo que la gran defensa que tiene la Argentina, o la gran defensa que tiene el país americano, es la cantidad enorme que deben. Yo vuelvo a lo que hablábamos hoy. Cuando la deuda es chica, el problema es del deudor. Cuando la deuda es grande, el problema es del acreedor, que tiene que hacer malabares para cobrar. Y la prueba está que por primera vez en la historia americana, el Fondo Federal de Reserva Federal ha ido en ayuda de los bancos para evitar que quedaran en situación de liquidez y los accionistas del banco se fueran retirando sus cuotas.
Y continuamos en T para Mil con el doctor Molina, fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Y estuvimos comentando sobre diferentes posiciones de América Latina sobre este problema que, en cierta forma, nos perjudica a todos los latinoamericanos. Y dimos el ejemplo de Cuba y dimos el ejemplo de Venezuela, recién fuera de micrófono, que es porque un poco no nos comenta su posición con respecto a estas posiciones.
Yo creo que lamentablemente la unidad latinoamericana se proclama, se declama y no se cumple. Y los acreedores que comprenden esto tratan de dividir. Y la prueba está que le dan una ventaja a México, México se corre solo, arregla. Viene después, arregla con Brasil en otras condiciones, nosotros somos los que pagamos, somos el pago de la boda, ¿no es cierto? Pues llegamos tarde ya para la ventaja. Yo creo que acá hay que hacer una acción solidaria y conjunta, no violenta, pero sí firme. Pero para eso también es necesario tener el ministro de que va a negociar, tener respaldo del país, un país dividido, donde la gente está peleando sobre cuál va a ser la solución y hasta dónde puede pagar, evidentemente el negociador queda en una condición muy desairada o muy difícil de manejarse. Yo creo que acá lo fundamental es explicarle al país qué es lo que hay, qué es lo que se puede hacer y que todos juntos adoptemos una posición y atrás de eso nos embanderemos, nos embarquemos para decir, bueno, señor, el ministro va a negociar esto y sabe que puede negociar hasta acá. Pero si los acreedores saben que basta que el ministro firme una cosa para que acá en el Parlamento una parte se oponga, los partidos políticos se agarren, evidentemente la posición va a ser muy difícil negociar.
Pero yo quisiera que nos especifique más su posición con respecto, por ejemplo, a la moratoria impuesta por Cuba y a la posición de Venezuela.
Bueno, Venezuela puso, Cuba acaba de declarar que no va a poder pagar porque cambió intereses. Y además Venezuela, y lo dijo el presidente Lucinchi en la reunión del Congreso de la Nación Argentina, puso una cláusula de viabilidad de la operación y cuando los índices se deterioran, hay que modificarlo. Yo creo que hay que tramitar acá la posibilidad de hacer un arreglo, establecer primero lo que es legítimo, pagar eso exclusivamente, que le vuelvo a repetir, a mí no me preocupa que no vamos a pagar ni siquiera los intereses de lo que se debe, y adoptar una posición de decir, bueno, nosotros vamos a responder hasta tanto por ciento de nuestras exportaciones, porque más no podemos, y no podemos sobrecargar sobre el pueblo argentino esto, porque también hay que tener en cuenta lo siguiente, en todo negocio, las dos partes corren riesgo. Los banqueros americanos que vinieron a prestar y traían los petrodólares que les sobraban y los tiraban a negociar, tenían que saber que estaban endeudando en el país una cantidad mayor de su posibilidad de endeudamiento. Por lo tanto, tienen que correr los riesgos de todo negocio financiero, como le pasa a cualquier banco que le preste a un acreedor que quede insolvente o que pierde parte de su fortuna. Todas las cargas no pueden ser para el deudor. Y sobre todo, lo que no es posible admitir y consentir jamás es esta posibilidad de que el acreedor unilateralmente le cambie los tipos de las condiciones del interés. Y entonces, cuando usted juntó toda la plata para pagar la deuda al 8%, le dice, no, pero este año es el 9% y siempre le están faltando a usted 10% para el peso. Entonces yo creo que acá la posición es tomar una posición firme, negociar y seguir conversando, que lo único que se puede arreglar conversando en este país es la deuda externa, porque no se puede pagar.